Bueno, yo vengo aquí a contar la historia del pueblo gitano, pero voy a contar la historia del pueblo gitano como un ejemplo que creo que a día de hoy sigue dando pistas para poder construir esta estrategia emancipatoria que ponga freno al orden socioeconómico mundial o a este sistema civilizatorio que entrecruzan tantas opresiones y que crea tanto sufrimiento en el mundo, ¿no? Como el título de esta conferencia dice, ¿no? Esta mirada contra el patriarcado, la colonialidad, el racismo, ¿no? Y el capitalismo en sí mismo como sistema de ordenación económica. Creo que la historia del pueblo gitano puede dar pistas, porque es una historia de persecución, pero también de resistencia, de estrategias culturales que se resisten a pasar por el aro de muchas de estas opresiones. Creo también que es importante entender la historia que a través de la historia del pueblo gitano, esta historia de represión y de antirrepresión, se puede entender mejor cómo se construye el racismo en el Estado español, cómo la idea de la españolidad o de lo español, de la nación española, va intrínsecamente ligado a un proceso de racista, o sea, a una construcción de un racismo, de una visión racista, donde lo español termina siendo homogenizado en una única cultura, una única etnicidad y una única religión, ¿no? Todos los procesos de violencia que hay en esa construcción. Creo que es importante entenderlo no solo por hacer una justicia, una cuestión de memoria histórica o de justicia histórica, sino porque cuando enfrentamos a día de hoy el racismo o la idea racista de la noción de la españolidad tan homogénea y tan intolerante con todo lo que es diferente, tenemos que entender de dónde vienen para poder diseñar unas estrategias adecuadas que enfrenten esta realidad. Pero creo que también, o lo que intento mantener, tanto en el libro que escribí como en mi discurso político, es que entender la persecución al pueblo gitano durante 500 años, entender la resistencia del pueblo gitano a esta persecución, da mucha luz de entender cómo se construye el capitalismo, ¿no? Cómo es ese paso del feudalismo al capitalismo, o como queramos llamar a lo que hubiera antes, pero ese cambio de modelo productivo, cómo ese cambio de modelo productivo necesita perseguir a las comunidades o a los grupos humanos que encuentran vías de fuga al chantaje renta-trabajo, que osan tener formas de vida más autónomas, más autogestionadas, que no quieren entrar o se resisten a entrar por el aro del modelo de producción y consumo capitalista, y cómo estas formas de vida tienen que ser perseguidas y aniquiladas, ¿no? No solamente posiblemente las comunidades gitanas, sino otras muchas comunidades que intentaron mantener al margen de este modelo productivo han sufrido la represión histórica, ¿no? Bien sea por una cuestión cultural o ideológica, ¿no? Hablo de toda la persecución histórica a la disidencia política, ¿no? Anarquistas, comunistas y todas las leyes contra la disidencia, ¿no? Creo que entender la historia del pueblo gitano ayuda a entender cómo se construye esto. Ese es mi intento y desde ahí voy a anunciar la historia del pueblo gitano. Si no lo consigo o si no convenzo, al menos quedará contada la historia del pueblo gitano y su resistencia y su persecución, que creo que no es poco, puesto que no es una historia conocida, no se culpen, no es su culpa. Ningún libro de texto, ninguna educación reglada habla de la historia del pueblo gitano, quiénes son, de dónde vienen, cuáles han sido sus padecimientos, por qué la situación de hoy, ¿no? Esa frase que suelo utilizar de para entender estos charcos hay que entender aquellas lluvias, ¿no? ¿Por qué gran parte de la población gitana vive hoy en la exclusión, en la segregación? ¿Quiénes son esas personas? ¿Por qué son así? ¿Por qué lo padecen? La respuesta rápida que da el poder o el discurso hegemónico o incluso los discursos más filofascistas están en esa situación de exclusión y segregación por su propia idiosincrasia, por su propia forma de ser, porque son así, ¿no? El discurso hegemónico resuelve pronto la problemática sin contextualizar, bueno, pues la situación del hoy en una larga historia de persecución, ¿no? Bueno, esto como introducción, ya me voy a pasar seguro de los minutos. Lo que decía es que si no consigo convencer de las dos primeras cosas, de cómo el racismo y el capitalismo se ha construido a lo largo de los siglos y que el pueblo gitano es un gran ejemplo de cómo se construye, si no consigo convencer de esto, al menos que se conozca la historia y se conozca los motivos del hoy, ¿no? Como digo, cuando lanzo estas ideas del nacionalismo español para construirse, necesitó borrar lo diferente. significa que tuvo que poner un ideal de ser y de estar en el mundo, de cómo se debe ser, de cómo se debe de hablar, de cuáles son los patrones culturales que se deben aspirar, y todo lo que salía de ahí, de ese patrón, fue excluido, perseguido o aniquilado. Me refiero no solo a la persecución del pueblo gitano, sino también, bueno, pues la expulsión de los moriscos, la población andalusí, la expulsión de la población sefardí, o toda la persecución histórica a cualquier nacionalismo periférico actual, o la persecución de otras lenguas, ¿no? El ideal es de españoles blanco y es católico, y todo lo no blanco y lo no católico es perseguido y aniquilado, y todo lo que no entre en ese patrón de homogeneización cultural hasta el día de hoy es perseguido y aniquilado, ¿no? Hay que entender esta construcción histórica para entender el racismo de hoy, la propia ley de extranjería, las políticas de extranjería de hoy, el conflicto con los nacionalismos periféricos u otras identidades. Hay que entenderla desde esa construcción histórica de lo español. Y los gitanos juegan un papel fundamental, como espero poderos convencer, ¿no? Por otro lado, cuando digo que los gitanos y las gitanas se escapan a este chantaje de la renta y el trabajo, hay que entender, y aquí sí empiezo a hablar, de la historia del pueblo gitano, ¿no? El mundo, antes contextualizo un poco, mi idea del capitalismo, para hablar de que la población gitana reta la lógica capitalista, tengo mínimamente que dedicar una frase a decir que de qué estoy hablando cuando hablo de capitalismo o de neoliberalismo económico, ¿no? Y poner algunas bases mínimas. Cuando hablamos de capitalismo, estamos hablando de algo más que un orden económico, hablamos de un orden civilizatorio, bueno, que funciona por la acumulación de riqueza, en el despojo sistemático de la riqueza de una parte de la población hacia otra parte de la población, ¿no? La acumulación en unas manos y el despojo de otras. Así a bote pronto, en una conferencia rápida, para poder marcar unas pautas de mínimo. Por este motivo, decimos que tenemos una distribución injusta de la riqueza y del trabajo. Esto significa que habrá personas cuyo trabajo valga más y otras personas cuyo trabajo valdrá menos. Y eso significa que hay unas personas que merecen mayor acumulación de riqueza y otras personas que merecen un despojo sistemático, y habrá un discurso que lo justifica. La cuestión se complejiza más cuando metemos las variantes de género, de colonialidad o de raza, ¿no? Porque la fuerza de trabajo de las personas vale más o menos dependiendo del cuerpo que se habita y del territorio que se habita. Es decir, si se establece un ideal del cuerpo a habitar y del territorio a habitar, normalmente el cuerpo a habitar, correcto, el ideal es el varón, es la blanquitud, y el territorio a habitar es Occidente. A medida que nos alejamos de ese ideal, los precios de la fuerza de trabajo van aminorándose. Es decir, que eso es lo que explica que la fuerza de trabajo de las mujeres valga menos, de las mujeres no blancas aún menos, y de las mujeres no blancas que no habitan Occidente aún menos, ¿no? Cuando hablamos de la intersección entre patriarcado, capital y racismo y colonialidad, de lo que estamos hablando es de que las vidas tienen un precio diferente dependiendo de cómo interseccionan estas diferentes opresiones. El pueblo gitano, ¿cómo se coloca aquí? El pueblo gitano históricamente ha mantenido una resistencia a el orden de esa escala de reparto del trabajo y la riqueza que el modelo le asignaba. El pueblo gitano, bueno, ahora contaré algo de historia porque me parece que es buena la historia, saberla al menos, pero el destino económico del pueblo gitano, por su condición de etnicidad, era ocupar los puestos del trabajo más precarizados o las funciones más precarizadas. Cuando ahora hablaré de las leyes, vemos que hay un momento donde la ley solo le permite trabajar, si eres gitano o gitana, en el campo, ¿no? Esas labores que nadie elige o de más difícil elección por la dureza, por la falta de reconocimiento social y salarial. Bueno, pues toda la persecución, que ahora veremos, de 500 años, lo que están intentando es hacer una regulación de la mano de obra gitana, intentando abocarla a estos trabajos que hasta el día de hoy siguen siendo los trabajos de más difícil cobertura, ¿no? Por hablarlo en un lenguaje actual de las leyes de extranjería, ¿no? Lo que llamamos trabajos de difíciles cobertura. Esa resistencia a encajar en ese paradigma capitalista en lo que motiva la persecución histórica al pueblo gitano. Ese, y como decía, el no representar el ideal de la identidad española que empezaba a construirse a partir del siglo XV, ¿no? Esa etnicidad, ese color, esa forma de vida y esa cultura social al catolicismo, ¿no? Y que fue necesario aniquilar. Esos son los dos planteamientos de los que yo baso. Cuando voy a hacer algunos perfiles de historia para saber de qué estamos hablando cuando lanzo estas ideas en abstracto. Cuando el pueblo gitano, bueno, no hay una historia del pueblo gitano asentada definitivamente, es una historia que se va investigando, que se va sacando poco a poco, que no se conoce con certeza absoluta, pero las hipótesis más realistas o más defendidas dicen que es una migración, que son un pueblo que en torno al año 1000 migra desde el noreste de la India, de una región que se llama el Punjab, y las corrientes migratorias, bueno, van avanzando desde el Oriente Próximo, digamos, hacia Europa, ¿no? Van adentrándose en Europa en torno al año 1000. Los registros históricos dicen que en la península ibérica aparecen en el siglo XV estas primeras oleadas de migración gitana. Entonces no se llamaban gitanas, dicen que lo de gitano vienen porque creían que eran egipcianos de Egipto, porque os contaba ahora que hay una corriente que aparece por el norte, por los Pirineos, y en Cataluña además existe un registro histórico de la primera entrada de los gitanos a través de los Pirineos, llegan hasta Cataluña, y hay otra corriente migratoria que aparece por el sur, ¿no? Este del sur, que creían procedentes de Egipto, dice, no está por comprobar, pero bueno, que la palabra gitano o gitana deriva de ahí del egipciano o egipciana nativo de Egipto, ¿no? En un primer momento son bien acogidos, son peregrinos, vienen disfrazados con bulas papales de peregrinación y, bueno, es una población nómada que mantiene oficios de forma autónoma, redes de familiares amplias y una economía cooperativa amplia. En un primer momento es tolerado, pero a partir del proyecto ya de unificación de lo que después sería España, ¿no?, al final del siglo XV, en 1499, coincidiendo en ese mismo periodo, bueno, con todo lo que yo llamo el proyecto político-militar España, hasta día de hoy, un proyecto político y militar que requirió mucha violencia para implantarse y aún la requiere. A partir de ese momento las cosas se ponen feas. A partir de 1499 se dicta la primera pragmática antigitana. Han existido desde entonces... Se han podido recopilar hasta 250 normativas antigitanas, es decir, que perseguían el hecho de ser gitano, unas formas culturales propias, fueron perseguidas hasta la última ley que se abolió específica contra los gitanos, por el hecho de ser, no por los delitos que cometían los gitanos, sino por el hecho de ser gitano o gitana, fue en 1978 que se reforman, cuando se aprueba la Constitución, los reglamentos internos de la Guardia Civil que aún especificaba una especial atención, una vigilancia especial y un trato especial, entiéndase, con menos garantía y discriminatorio hacia la población gitana. Durante estos 500 años de normativa, que es lo que yo intenté tirar, ir viendo en ese libro y que nos van contando esos 500 años, lo que vemos es que se persiguen unas formas culturales concretas, pero persiguen dos cuestiones básicas y es toda la normativa lo que castiga es que no tomen un oficio conocido, lo que la ley llama un oficio conocido. Es decir, que se asienten en la tierra de un señor, o sea, que se asienten en la tierra de los dueños de producción y trabajen para otro a cambio de un salario. Eso es perseguido durante estos 500 años, obligando a pasar por este modelo de producción, ¿no?, que después llamaríamos capitalismo o en el actual estadio neoliberalismo. Y persiguen el que se mantengan juntos, es decir, el que le dicen que no vaguen juntos, ¿no? Dice una y otra vez las leyes ya son 500 años y muchas, pero estas dos cuestiones siguen siendo. ¿Por qué? Bueno, pues porque los gitanos y las gitanas consiguen escapar de este chantaje de asentarse en una tierra y poner su fuerza de trabajo a disposición de un patrón, manteniendo redes cooperativas amplias, redes familiares, una forma de autogestión y de economía, optando por empleos, optando por actividades laborales, no serían empleos, Que le den ese grado de autonomía, ¿no? Bueno, pues, por ejemplo, la compra y venta, bueno, todo lo mercantil está muy relacionado, incluso hasta el día de hoy, ¿no? La venta ambulante ha sido propia de los gitanos y sigue siendo a día de hoy. Los trabajos artesanos, que no le requieren, los trabajos de artesanía menor, bueno, como el metal o la cestería, que no requerían tener grandes medios de producción para llevarlo a cabo. La venta de ganado, todo lo que tiene que ver con la venta es muy común en los registros históricos que lo veamos una y otra vez, ¿no? Y el arte también muy, muy asociado a la población gitana. Eran profesiones que le mantenían de forma autónoma y cooperativa frente al modelo que se le imponía. Esto es castigado y perseguido, bueno, pues a través los castigos son muy amplios a lo largo de los siglos, desde la tortura, como el trabajo forzoso, la prisión y en última instancia la pena de muerte, ¿no? La legislación lo que va haciendo es estrechando, dictando año tras año o década tras década normativas más estrechas, como os venía contando antes. Bueno, pues que se asienten en unos determinados lugares, que no se asienten todos juntos. Toda la política antigitana va ligada a dividir a los grupos para no poder, que no, en mi opinión, mi hipótesis, para que no mantuvieran unas formas de cooperativa, de cooperativas de vida que les permitieran salirse de lo marcado. La gente sola, cuando no estás organizada, la gente que me escucha, si está organizada políticamente, sabe que cuando no estás organizada, bueno, pues eres más débil y es más posible que pases por el asumir el chantaje, ¿no? Persiguen históricamente esto. Las penas van, bueno, eso no asentarse en determinadas tierras. Trabajos forzados, la población gitana gran parte del tiempo fue presa y obligada a trabajar o bien en las minas o en las galeras reales, remando de remero. La población remera fue normalmente las personas presas de los estratos más bajos económicos y la población gitana, bueno, pues uno de los castigos principales que persiguieron eran estos. Como vengo manteniendo, la política antigitana fue especialmente una política de regulación de mano de obra. Permítanme, yo soy abogada laboralista y me es muy difícil leer la historia desde otro lado. Yo lo mantengo, intento demostrarlo. Fue una política de regulación de una mano de obra que se escapaba al destino que el orden económico proponía. Posiblemente muy parecido a día de hoy a la política de extranjería, hay muchas semejanzas, yo he intentado arrojar algunas semejanzas. Esa idea actual de que las leyes de extranjería, o sea, que el extranjero es bienvenido aquí, en tanto en cuanto sea para cubrir las necesidades productivas del mercado que no cubre la mano de obra autóctona, esta idea de que puedes ser sujeto de derecho en tanto en cuanto eres productivo y trabajas donde tienes que trabajar y no en otro lado, esta es la espina dorsal de la ley de extranjería, si cualquier, bueno, de cualquier ley de extranjería de Occidente. Desde la exposición de motivos ya se sabe que todos los derechos y concesiones a los extranjeros están ligados a su funcionalidad dentro del mercado de trabajo. Bien, pues la política. Por eso digo que no sé si lo estoy sabiendo transmitir bien, pero la construcción del racismo sigue siendo la misma y el monstruo que nos enfrentamos hoy es el mismo, ¿no? Bueno, siguiendo con los gitanos, la escalada de violencia fue subiendo. A finales del siglo XVIII incluso se dictaminó la prisión general para los gitanos, seguro que os suena. Todos los gitanos y gitanas presas todos los gitanos y gitanas fueron presos en este país, no por los delitos que había cometido, sino por ser gitano y gitana. Fue lo que se llamó la Gran Redada. Y se tardaron varias décadas, un par de décadas, en conseguir la liberación total de todos los gitanos y las gitanas, ¿no? Toda esta represión, todo este castigo, ha ido acompañado de la construcción de un relato, de un discurso, que es el racismo antigitano, lo que ya la comunidad internacional reconoce como el antigitanismo, que es una forma especial de racismo contra la población gitana en Europa. Bien, pues tuvo que construirse un relato que justificara esta represión, ¿no? Una vez más, como decía al principio, tiene que construirse un ideal de cómo se debe ser, de cómo se debe trabajar, de cómo se debe consumir, de cómo se debe pensar. Y todo lo que se escape de ese ideal es la disidencia, bien ideológica o bien cultural, ¿no? Porque en el caso de los gitanos no deciden ser comunistas o anarquistas, pero sus formas vitales se resisten igualmente a un modelo productivo y reciben pues la misma persecución o este derecho penal del enemigo que muchos hablamos, ¿no? Este castigo especial por esta disidencia vital. Para esto se necesita justificar que efectivamente hay gente que no está haciendo lo correcto, que hay un nivel de desarrollo humano, que hay una escala de valor, que hay un primitivismo y un barbarismo que justifica la persecución. Hace falta crear un ideal social, el ideal social, el bien común, está ahí. Cuando, si investigáis un poco más sobre estas cuestiones, veréis cómo se habla una y otra vez de este ideal. Hay que crear una política de vagos y maleantes que duró hasta el franquismo, donde se dice que si no eres productivo para el bien común, lo que ocurre que en un modelo neoliberal o capitalista en este estadio neoliberal, el bien común es la creación de riqueza y la apropiación en unas pocas manos, ¿no? Este es el ideal común. Que si no se contribuye ahí, bueno, pues no estás cumpliendo el paradigma, eres un enemigo del orden vigente y que por tanto mereces la persecución y el castigo. Entonces, este discurso antigitano, donde se asocia a los gitanos con determinados estereotipos negativos, fue necesario construirlo en paralelo a esta represión y mantenerlo hasta día de hoy, ¿no? El antigitanismo, este racismo específico, a día de hoy sigue manteniéndose. Hablamos de un antigitanismo institucional o estructural, porque no es solamente una cuestión de tolerancias personales, no es que haya personas a las que no le gusten los gitanos, las gitanas, no quieran ser sus vecinos o no quieran emparentarse con ellos, sino que efectivamente es un modelo económico de tanto en la empresa pública como la privada, a nivel administrativo, cultural, que hace que las personas gitanas no estén en una igualdad de derechos a día de hoy, ¿no? Muy en la escala de este ideal de lo que se debe ser, ¿no? Esa españolidad y ese modelo capitalista de ser y pensar y todo lo que va saliendo fuera, todo lo que va quedando fuera es estereotipado como primitivo, subdesarrollado, parasitismo social o todo lo que se le viene asociando al pueblo gitano históricamente para poder justificar, bueno, el especial castigo que reciben. A día de hoy no existen leyes antigitanas en sí mismas, pero existe una situación material de desigualdad notable, en tanto en el acceso a la vivienda. Bueno, todo el mundo conoce, sabe que gran parte de la población gitana vive en zonas segregadas, ¿no? Compartiendo destino también con la población migrante. No es casual que los gitanos y los migrantes compartan un destino económico en muchos barrios del Estado, ¿no? En muchos lugares del Estado. En el acceso al empleo, los datos están ahí, ¿no? La discriminación en el acceso al empleo, la segregación escolar de los menores gitanos y población migrante, porque sería imposible disolver estas realidades, siguen estando a día de hoy. No existen leyes antigitanas, pero no se ha conseguido la igualdad ante la ley. El discurso hegemónico no hace una explicación de estas realidades desde un punto de vista histórico, es decir, desde grupos humanos que han sido perseguidos por su especial idiosincrasia, que han sido encarcelados, puestos a trabajar forzosamente, mutilados, torturados y en última instancia asesinados, no te contextualiza esa realidad en el pasado, sino que sigue manteniendo el discurso de la asimilación, de que no se comportan conforme al ideal y que, por tanto, está sobre sus hombros la responsabilidad de padecer esta situación. La realidad, lo que sabemos desde la disidencia política, es que no es así, sino que el capitalismo, el neoliberalismo en esta última fase, necesita grandes bolsas de pobreza para mantenerse. Necesita este ejército de mano de obra de reserva para que sus reglas del juego continúan funcionando. Todo el desempleo es estructural y la pobreza es estructural y necesaria para poder seguir manteniendo la acumulación de riqueza. Y también, bueno, pues para que los trabajadores y las trabajadoras seamos fácilmente intercambiables cuando nos quejamos por nuestros derechos, porque siempre hay esa bolsa de trabajadores de reserva que van a estar dispuestos a trabajar más por menos, ¿no? Creo que con la población migrante, bueno, yo trabajo también en temas de jornalerismo, de las personas que trabajan en el campo o las trabajadoras de los cuidados, y bueno, ahí se ve muy claro cómo los trabajos peor remunerados, con menor reconocimiento social, pues son cubiertos por las personas que tienen menos capacidad de elección, que en un mundo, como decía antes, patriarcal y racista, bueno, pues suelen ser mujeres y dentro de las mujeres las menos blancas, suelen ser cubiertos por estas mujeres, ¿no? Y cómo Cuando hay problemas con algunos de estos trabajadores o trabajadoras, bueno, pues siempre hay una bolsa de personas que aún están peores, normalmente también mujeres o también migrantes, que están dispuestas a trabajar más por menos, ¿no? Entonces, la realidad que tenemos que darle a la situación del pueblo gitano hoy es que forma parte de esas bolsas, mucha de la población gitana hoy forma parte de esas grandes bolsas de pobreza estructural que el sistema necesita, pero que el sistema no puede decir que son necesarias y estructurales, sino colocar la responsabilidad de la opresión en los propios hombros del oprimido, ¿no? De ahí esa necesidad constante de remarcar el discurso antigitano. El discurso antigitano lo vemos en muchos sitios, es algo además muy, muy en la psique de posiblemente del imaginario español, ¿no? Creo que yo siempre mantengo que quizá se genera más empatía con comunidades racializadas que no son tan cercanas como la población gitana, ¿no? Se puede generar más simpatía, pues, con el Black Matter en Estados Unidos o con determinadas comunidades en América Latina que con la población gitana. Creo que la explicación de eso es porque la blanquitud española o la payitud, si me permitís, lo payo en España, es un imaginario construido frente a un otro y el otro más cercano es el gitano y la gitana, ¿no? Desde pequeño se recibe el mensaje de peínate, que pareces un gitano, no te pongas esa ropa, que pareces una gitana, córtate el pelo o hazte esto, hazte el otro, ¿no? El gitano y la gitana es el espejo donde mirarse constantemente, el contraideal que no se debe ser, no seas como un gitano. El antigitanismo tiene no solo causas históricas que han sido necesarias para regularizar una mano de obra, para imponer un modelo único de ser y estar en el mundo, para imponer un modelo de producción y consumo determinado, sino que además se ha construido en el imaginario como la otredad por excelencia, el contraideal de lo que no se debe ser. Es por eso que la lucha contra el antigitanismo es una lucha muy difícil, porque tiene raíces históricas y porque tiene un calado muy profundo en la psique, en el imaginario colectivo, y cuesta mucho. No obstante, el llamamiento que hacemos es, bueno, la disidencia política blanca o paya, que no es gitana, pero que sí puede cuestionar la homogenización cultural y racial que se pretende desde el proyecto del Estado español, o que cuestione este orden del reparto de la riqueza y del trabajo, a estas personas que comparten estas inquietudes, mi objetivo es también transmitirles que la lucha contra el antigitanismo tiene mucho que ver contra el cuestionamiento, o sea, con el cuestionamiento de este modelo racial y de este modelo económico. El antigitanismo, como digo, es necesario no solo construirlo históricamente, sino mantenerlo hoy. Se mantiene de forma sistemática, es muy común, tanto en la televisión, en los medios de comunicación, en las redes sociales, que quizá en la actualidad de los vehículos que más se utilizan para sostener el racismo, el patriarcado o cualquier fobia o odio a determinadas comunidades, sigue manteniéndose. Existe una fiscalía de delitos de odio en este país desde hace unos pocos años que no funciona todo lo bien que debería. También yo tengo mis dudas como abogada si el odio o el discurso racista únicamente, o hay que combatirlo en tribunales únicamente, porque ya sabemos que el derecho penal no es buen aliado de la conquista de derechos. Normalmente se ha utilizado históricamente para enfrentar las aspiraciones de mayores cotas de derechos, ¿no? Muchas poblaciones, la historia del pueblo gitano, su persecución, su tortura, su genocidio tiene mucho que ver con esto. Aún así, bueno, los delitos de odio están en aumento, el auge de la ultraderecha ha dado carta blanca o legitimidad para que estos discursos tengan una mayor cabida en el imaginario colectivo. La Fiscalía de Delitos de Odio el año pasado mantenía que de los colectivos mayores víctimas de los discursos de odio, la población gitana, por supuesto, y la población magrebí y las comunidades LGTBI son las tres víctimas principales. Esto sigue en aumento. Creo que no es casual que se mantenga. Creo que el orden económico tiene un especial interés en que se mantenga el antigitanismo constante en medios de comunicación y en no perseguir con la dureza que se espera a quienes lanzan los discursos de odio, promueven el odio o el racismo de manera abierta, aunque también hay otro mucho racismo que no es abierto, ¿no? Que no es redes sociales y que lo podemos encontrar desde la dificultad que tiene la población gitana al acceder a la vivienda o el que se le alquile una vivienda y que tiene que parecen lo más payo posible para que te firmen el contrato de alquiler o acceder a un puesto de trabajo. Son realidades que enfrentamos cada día y que veo cada día. No solamente este racismo invisible, sino este otro racismo que quizá tiene la cara más descubierta. No se persigue, como digo, con toda la dureza que debería, porque, en mi opinión, y ya voy a abrir en 4 o 5 minutos el debate, porque creo que estamos hablando de ideas muy fuertes y me gustaría tener vuestro feedback, aunque ahora siga hablando. Creo que el antigitanismo sigue siendo útil para el poder económico y social. El neoliberalismo sigue necesitando un discurso racista que diga que hay gente que merece menos por cómo son y no por el orden económico y la injusta redistribución del trabajo y la riqueza que se hace. En un contexto económico como el actual, aún lo podemos ver más, donde hay una crisis sanitaria que ha derivado en una crisis económica y que va a seguir aumentando, donde mucha gente va a caer del barco del supuesto bienestar, algo así entre comillas, y posiblemente las comunidades que ya estaban en los lugares más vulnerables van a caer antes. Seguramente la población migrante, las mujeres migrantes, la población gitana son las que más peligran de que caigan en estas bolsas de pobreza que se esperan. Para poder justificar esto, para que el imaginario hegemónico, la hegemonía, el poder, pueda justificar esto sin cuestionarse a sí mismo, tiene que seguir manteniendo un discurso que diga que hay personas de primera y de segunda, que hay quien no se esfuerza lo suficiente, quien no alcanza el ideal, quien adolece de conductas primitivas en su cultura, un subdesarrollo elegido. Ellos son así, no quieren cambiar. La famosa frase que seguro todo el mundo hemos escuchado es: no quieren integrarse. El neoliberalismo en este momento necesita más que nunca, a mi entender, los discursos racistas, los discursos machistas, los discursos patriarcales que adjudiquen a determinadas personas la responsabilidad del lugar que ocupan en esa jerarquía de humanidades, ¿no? Lo necesita para seguir diciendo que esto funcione, que son los pobres los irresponsables de su pobreza. Creo que esta es una de las explicaciones del por qué el auge de los discursos de la ultraderecha, el auge del fascismo, tiene mucho que ver. Hay otras muchas causas, podríamos estar mucho tiempo hablando de esto y seguro que todo el que me está escuchando debate esto de una manera o de otra, de cuáles son las causas del auge del fascismo, ¿no? Creo que el interés del neoliberalismo es una muy importante, y esa complicidad que se va a tener, porque va a haber que repartir el poco pastel que queda en una crisis y hay que justificar que hay gente que merece más y gente que merece menos, ¿no? Con esto quiero decir que esto mismo, esta misma hipótesis que acabo de lanzar, lo que históricamente ha ocurrido, lo que históricamente ha hecho colocar en los lujos. Alguien tenía que remar la galera del rey, alguien tenía que trabajar para un señor feudal y había que inventar grupos subalternos al de los que hacerle responsables de sus calamidades y dirigirlo a cubrir esos trabajos o esas posiciones que pudiera elegir, optaría voluntariamente, ¿no? El antigitanismo y el racismo tiene que ver, se ha construido paralelamente en la historia a partir de estas necesidades de la construcción del capitalismo y se sigue manteniendo hoy en día por la necesidad que tiene el neoliberalismo hoy de seguir justificando un injusto reparto de la distribución de las riquezas en el mundo, ¿no? Es por esto que la causa del antigitanismo no es solamente una cuestión de los gitanos y de las gitanas, sino que cualquier persona que cuestione el justo modelo económico, cualquier persona que cuestione la homogeneidad violenta que se nos impone culturalmente, tiene que tener un compromiso con esta causa, tiene que hacer la suya y también sentirlo como su problema, ¿no? Creo que el capitalismo, el racismo, la colonialidad y el patriarcado, en este monstruo horroroso que se une, golpean muy fuerte de diferente manera en todos los ámbitos, pero el cuerpo de este monstruo es el mismo y todas las personas que van recibiendo los golpes, a pesar de que cada golpe duele de una manera diferente, me refiero, bueno, pues no sé, la población migrante, los desahucios, las personas gitanas, compartimos un enemigo común y de ahí mi voluntad de que la propuesta emancipatoria que se construya sea, si no bien homogenizando todas las prácticas de lucha y todos los discursos, sí haciendo un frente común, porque el cuerpo monstruoso al que nos enfrentamos es el mismo, ¿no? No son casualidades. Yo me callo ya, que me quería callar un poco a menos cuarto. Abro el debate, si hay cosas que faltan, bueno, pues aquí estoy para lo que se quiera contar.